En esta leyenda del tiempo, donde estamos haciendo un repaso por el arte del siglo XX, hemos llegado a tres pintores, dos de ellos muy conocidos, Marc Chagall y los marginales judíos. Pues uno de estos tres es el héroe de artísticas leyendas sentimentales, el segundo es extremadamente popular, y el tercero fue injustificadamente olvidado casi por completo hasta hace pocos años. Los tres tenían en común un origen judío y una patria artística, París. Eran un italiano y dos rusos. Amedeo Modigliani, de Livorno, Marc Chagall, de Vitebsk, y Chaim Soutine, de Smilovich, cerca de Minsk. París les proporcionó los medios para expresar sus sentimientos y, desde luego, para superar la prohibición tradicional judía de la elaboración de imágenes. Los tres se escapan a una clasificación estilística, porque cada uno constituye una figura original al margen de la corriente principal de las tendencias. Para estos tres hombres, como dijo Chagall, el arte fue, sobre todo, un estado del espíritu y, solo de manera secundaria, un problema de forma. Lo que la pintura tan diferente de estos tres artistas judíos tiene en común es una sobreabundancia de emoción que en Modigliani y Chagall se ve acompañada por un encanto lírico que es difícil de resistir. Modigliani, hijo de una familia de clase media-alta, mantuvo viva la tradición toscana del diseño, del dibujo dominante, que Vasari describió como el principio creativo activo de las artes visuales. Como el Picasso de los periodos precubistas azul y rosa, Modigliani se sentía fascinado por los arabescos de Toulouse-Lautrec, de lo cual se encuentran rastros en sus primeras obras. Y por influencia de otro artista, del escultor rumano Constantin Brancusi, se animó a crear figuras alargadas semejantes a ídolos. Modigliani también estuvo influido por la fuerza expresiva de la escultura del África Negra y finalmente se sometió al delicado yugo de la formalmente concentrada pintura figurativa de Cézanne. El color de Cézanne también le sirvió de orientación y el arte de Modigliani podríamos decir que se basaba en un amor fraternal por los proscritos sociales y por los marginados, ya que él mismo se sentía uno de ellos. Los excéntricos amigos con los que discutía y bebía y sus amigas, hijas pobres y medio muertas de hambre de los ambientes de Montmartre y más tarde de Montparnasse, fueron los modelos de Modigliani. Se retrató a sí mismo con la visión clarividente del bebedor y consumidor de drogas y uno de los últimos bohemios del siglo, un hombre alto y atractivo por quien las mujeres se sentían magnéticamente atraídas, pero también enfermo y arruinado, incapaz de administrar el dinero que su familia le enviaba constantemente. Modigliani fue un manierista moderno, el pintor de figuras excesivamente alargadas, voluntariamente distorsionadas, con largos cuellos, con ojos muy juntos, introspectivos, a veces vacíos, en rostros que parecen máscaras. El encanto de este arte se encuentra menos en su paleta que en el dibujo. La línea de Modigliani posee una belleza lírica que a veces se acerca al exceso de elegancia. En lo que un comentarista llamó sus naturalezas muertas humanas, pervive la más delicada tradición del arte sienés y florentino, algo de esa gracia melancólica de Sandro Botticelli, acentuada, podríamos pensar, con un toque de matiz. Y vamos al segundo de estos que hemos llamado marginales judíos. El arte de Marc Chagall, uno de mis pintores preferidos, por cierto, tiene muy poco que ver con el aura de lascivia que rodea los desnudos de Modigliani. Hijo tímido y tartamudo de un oficinista ruso de Vitebsk, en 1910 Chagall llegó al bullicioso centro de la vanguardia de París con la cabeza llena de coloridos sueños y cuentos del pueblo y del gueto. El arte de Chagall se nutría de su humilde mundo con el que sus recuerdos y deseos se sentían familiares y volvía continuamente a los grandes acontecimientos de las pequeñas existencias. Nacimiento, amor, matrimonio, muerte. El elogio más grande que Chagall era capaz de dedicar a París era exclamar: aquí está, París es mi segunda Vitebsk. Aparte de su encuentro con el diseñador teatral Leon Bakst, las escuelas rusas tenían poco que ofrecer a Chagall. Como muchos profetas occidentales del nuevo arte, su ingreso en la Escuela Estatal de Arte fue rechazado. Sin embargo, en París encontró una inmensa inspiración. Chagall se hizo amigo del escritor de la poesía simultánea, de Blaise Sandrin, de Max Jacob y de Apollinaire. Se relacionó con Modigliani y, sobre todo, con Delaunay, cuyo brillante orfismo confirmó su propio enfoque folclórico y colorido. Y es que Chagall profundizó en las cuestiones estéticas del cubismo que contribuyeron a su pintura con un sólido marco estructural. Pero a pesar de la abundancia de impulsos del exterior, Chagall permaneció siempre fiel a sus propios orígenes, que estaban arraigados en el amor por contar cuentos, en ese panteísmo judío, con su fe en la unión indisoluble entre Dios y los hombres, que hace a los creyentes capaces de convertir en real cualquier milagro. Y es que los cuadros de Chagall evocan un mundo lleno de milagros que suceden cada día, en los dormitorios de los amantes, en la taberna, en las calles de Vitebsk, incluso bajo la Torre Eiffel. A pesar de que adoptó un estilo cubísticamente austero y que usó efectos simultáneos, básicamente siguió siendo un contador de cuentos ruso-judío. Pero Chagall no se puede considerar un artista narrativo, al menos durante sus mejores años, ya que tenía la capacidad de transformar sus cuentos fantásticos directamente en pintura pura. Ese es el motivo por el cual los surrealistas lo reverenciaron como a un predecesor, como el artista que introdujo la metáfora en la pintura moderna. Esto fue lo que dijo André Breton del propio Chagall. Los austeros temas de naturalezas muertas de los cubistas, sus mesas, vasos, jarros y guitarras, tuvieron muy poco interés para Chagall. Incluso su famosa composición cubista, El soldado bebedor, nos cuenta una historia. El soldado está tan borracho que siente como la gorra sale volando de su cabeza al percibir la visión de una pareja bailando encima de la mesa que hay delante de él. Son el propio Chagall y una chica rusa, una imagen de su recuerdo. Chagall hacía que lo mundano tuviera un aspecto milagroso. Este era el objetivo de sus efectos de extrañamiento, entre los cuales se encontraban manifestaciones físicas de pura alegría. Y un ejemplo de esto es el cuadro en el que él y su prometida, que más tarde se convirtió en esposa, Bella se llamaba, flotan felizmente por el aire. Otro es el personaje que expresa sus mejores deseos en El cumpleaños, otra de sus obras, que siente tal alegría que se eleva del suelo de espaldas a su chica, con la cabeza hacia atrás, formando un ángulo que solo el amor puede permitir y ofreciéndole un beso a su amada. La pintura de Chagall y sus ilustraciones gráficas, muy pictóricas, para Gogol, La Fontaine o La Biblia, traspasan la frontera entre los reinos de lo visible y lo invisible. En este sentido, su arte es surrealista, a pesar de que, por otra parte, tiene pocas similitudes con las yuxtaposiciones intelectuales y conscientemente impactantes del surrealismo. El color en Chagall se utiliza de forma simbólica, en especial el místico violeta que lo inunda todo, pero también ese luminoso rojo, un verde muy reluciente, el óxido azul verdoso, tan característico de la obra de Chagall. Esta emocionante gama de colores fascinó a los expresionistas, quienes, como los surrealistas y en menor grado los cubistas, consideraron también a Chagall como su hermano espiritual. Todos sabemos que una buena persona puede ser un mal artista, pero nadie será nunca un verdadero artista a menos que sea también un gran ser humano, es decir, una buena persona, decía Chagall. Acabamos de escuchar una canción típica bielorrusa de esa infancia de Chagall. Evidentemente, Chagall no se preocupó mucho por el lado comercial del arte. Estoy seguro de que Rembrandt me ama, escribió en su autobiografía. Chagall admiraba a Cézanne casi tanto como al gran artista holandés. Su implicación con Cézanne le ayudó a desarrollar un marco formal que contuviera su imaginería de composición aparentemente libre y espontánea, un freno racional a esa tendencia irracional de las visiones de Chagall. Fue un pintor muy prolífico y constantemente recapitulaba ciertos temas en torno a los cuales giraban sus pensamientos y sus sentimientos. Raramente penetró algo nuevo o sin precedentes en su mundo circunscrito. En los años 30 y 40, horrorizado por el destino de los judíos bajo el terror nazi, la forma y el color de Chagall se volvieron agitados y salvajes y pintó una serie de crucifixiones. La crucifixión blanca, que fue pintada en 1938, evocaba los males que habían sucedido y anticipaba los que habrían de llegar. Es una imagen fundamental de aquella época. Llegó la muerte de la primera mujer de Chagall, de Bella, en 1944, y este hecho originó una serie de cuadros cargados de recuerdos del pasado. Anteriormente, en los años 30, el artista había descubierto la belleza de las flores del sur de Francia, pero no todos los cuadros resultantes fueron de la misma calidad. Especialmente en sus últimos años, Chagall no siempre fue capaz de evitar los peligros de lo sentimental, lo anecdótico y tal vez lo excesivamente halagador. Y nos vamos con el último de estos tres artistas judíos, Chaim Sutin, cuyo arte podríamos pensar que todavía no ha recibido el respeto que merece. es oscuro y más ambiguo que el de Chagall. Su team nació en una familia numerosa de un sastre en una aldea cerca de Minsk y fue básicamente un aventurero sin hogar durante toda su vida. El intenso fuego que ardía en el interior del tímido e hipercrítico pintor se expresó en una serie de paisajes apocalípticos con encendidos colores expresionistas, incluso fobistas, podríamos decir, en retratos y pinturas de pequeños cantores de las iglesias que estaban llenos de melancolía, de desamparo. Pero a veces en sus cuadros también podemos detectar ciertos rasgos de un humor astuto. El arte de Soutine se nutre de la densa y brillante suntuosidad de la pintura que aplicaba espontáneamente sobre la tela, casi sin dibujo preliminar, y a veces directamente desde el tubo. A Soutine se lo relaciona a menudo con ese expresionismo alemán, pero tal vez es mucho más relevante su posición entre dos artistas separados en el tiempo por décadas y de los que, de alguna manera, bebe su obra. Uno es Van Gogh y otro es el gran artista americano procedente de Holanda, Willem de Kooning.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non l'audisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, diritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi un fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.